La paz de Dios esté con ustedes. La escritura de hoy es de Efesios capítulo 1, verso del 15 al 23. Si no tienen una Biblia, me pueden seguir en la pantalla. Escucha la palabra del Señor. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe del Señor Jesús, que hay entre ustedes y su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé un espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él nos dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Amén. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes. Siempre falla la primera vez, pero mi nombre es Jamal, uno de los pastores aquí. Como soy yo, estamos tan contentos de verles aquí hoy. Si no estás en Cristo, no parte de la iglesia, estamos muy contentos que nos visites hoy. Oramos que una canción sea cantada, una palabra dicha que enriquezca tu vida en Cristo Jesús al empezar. Quiero empezar con una práctica que nos gusta hacer y es calmar nuestros corazones, nuestras almas, respirando profundamente. Exhalar, inhalar. Ha sido una mañana ocupada y queremos aquietarnos en el momento que estamos y pedirle a Jesús que nos llene con su palabra. Vamos a estar en silencio por un momento. Y después vamos a seguir. Padre Celestial, te pedimos que abras los ojos de nuestro corazón para que podamos ver, que te podamos ver a ti, un Dios trino. Todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Oro, Padre Santo, que nos des paz en nuestras mentes, que permitas que la palabra esté en el centro de nuestra atención. Oro que hables a través de mí para la gloria de tu nombre y de tu honor. Oro, Señor, que tú nos acerques a ti, que acerques a alguien aquí que no te conoce, aún ahora mismo. Oro en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén, amén. Todos nosotros alguna vez hemos tenido una migraña, un dolor de cabeza. Esos dolores de cabeza no son muy divertidos, ¿verdad? A veces se siente que el mundo está difícil de navegar. No solamente lo sentimos en nuestra cabeza, en nuestros ojos, pero también empezamos a sentirlo en todo nuestro cuerpo, aunque el dolor está concentrado en la cabeza. Algunos de nosotros batallamos con esas migrañas regularmente. Queremos irnos a la oscuridad por el dolor que estamos sintiendo. Ah, yo odio las migrañas y me imagino que tú también. Y en Efesios vemos en varias ocasiones que Pablo va a hablar de Cristo siendo la cabeza de la iglesia, la fuente de vida. de nutrición, la autoridad de la iglesia, aquel que está sentado a la diestra del Padre, que está reinando sobre todo el universo, pero también sobre su pueblo, la iglesia, y como individuos que somos parte de la iglesia, podemos encontrarnos a nosotros mismos en lugares donde vivimos como si tuviéramos una migraña. Vivimos como si algo está deficiente en Cristo. Vivimos como que si no hay un fluido de sangre de la cabeza al cuerpo, perdemos esperanza, descanso, paz, y nos preguntamos que si Dios realmente es quien Él dice que es y que si en Él tenemos lo que Él dice que nosotros tenemos. Metafóricamente hablando, vivimos como si el problema estuviera con la cabeza y no con nuestros corazones. Pero hoy vamos a ver que nada está mal con Cristo, que es nuestra cabeza. Él no tiene una migraña. El cuerpo no está viviendo con una falta de poder y confianza porque hay una deficiencia en él. Y para serte honesto, el problema no es que una falta de habilidad para nosotros poder disfrutar las bendiciones que Él nos da, de muy seguidamente el problema es que los ojos de nuestros corazones están adormecidos, que no podemos ver lo que tenemos en Él, qué tan saludable Él es, las riquezas que están disponibles para nosotros, porque Él es la cabeza. Así que Pablo, en Efesios capítulo 1, verso 15 al 23, va a ayudarnos para que podamos ver lo que tenemos en Cristo y va a ayudar a la iglesia en Éfeso, lo que ellos tienen en Jesús, pero lo va a hacer orando por ellos. La oración de Pablo es que el Señor habla. Abra los ojos del corazón de las personas, que les dé revelación, sabiduría de lo que ellos tienen en Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, el rey del universo. Así que al ver el pasaje de hoy, el ánimo para nosotros hoy al irnos es que oremos por corazones que puedan ver lo que ya es de nosotros en Cristo. La semana pasada vimos los versos del 1 al 14. Y en esos versos vimos todas las riquezas que han sido disponibles para con nosotros antes de que nosotros hubiéramos hecho algo. Vimos cómo el Padre nos ha escogido en Cristo y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Vimos cómo el Hijo nos ha redimido, como la iglesia nos ha comprado con su propia sangre. Y vimos cómo el Espíritu nos ha sellado, nos ha marcado con una identidad que no puede ser cambiada por ninguna circunstancia en este mundo, por ningún poder de este mundo. Y entonces esta semana lo que vamos a ver es qué significa que tener toda bendición en Cristo, toda riqueza en Cristo. ¿Y cómo nosotros podemos agarrar esta bendición? Nosotros la agarramos en oración, primero, estando conectados al Padre, constantemente pidiéndole al Padre que nos revele lo que ya es nuestro en Jesucristo, pidiéndole que nos dé sabiduría para poder vivir esa realidad día tras día a través del poder del Espíritu Santo. Meditando en este verso por las últimas semanas, ha ayudado mi vida de oración. Tan seguidamente yo digo, Dios, dame más, lloro, Dios, dame más de esto, más de lo otro. Y no hay nada malo en pedir a tu Padre Celestial que te dé más. Pero lo que Pablo nos muestra aquí es que tenemos que orar. Que el Señor abra nuestros ojos para poder ver lo que Él ya nos ha dado. Muchas veces no es que necesitamos más de algo, es que necesitamos poder ver lo que ya está disponible para nosotros en Cristo. Y poder encarnar eso por fe. Y lo que sucede cuando vivimos con esta falta, como si hubiera una deficiencia en Dios o en Cristo, porque sentimos que no nos está dando todo lo que necesitamos. Y eso nos lleva a reducir nuestro caminar con Jesús a esta religiosidad, estos hábitos que están en contraparte a una relación con Él. Empezamos a perder esperanza. Tratamos de hacer que todo suceda en nuestra propia fuerza en vez de confiar en su poder y en su verdad. Para algunos de nosotros hoy, estamos cansados esta mañana. Estamos cansados porque sentimos que quizás algo está mal con nosotros. Hay un espacio entre la cabeza y el cuerpo. Quizás estoy muy quebrantado. Quizás no tengo los suficientes recursos. Pero Dios te va a decir, quita los ojos de ti mismo y ponlos en mí. Quiero que me busques a través de la oración y que me pregunte, que me pidas que yo pueda abrir tu corazón para que puedas ver que tú tienes más que suficiente ahora mismo si tú estás en mí. Que como iglesia tenemos más que de lo que necesitamos en Cristo. Así que va a haber dos movimientos simples. Primero, vamos a ver lo que ya tenemos. Y después, vamos a ver a quién tenemos. Vamos a orar que el Señor abra nuestros ojos para poder ver. En el verso 15, dice Pablo, por esta razón, está diciendo a la luz de todo lo que ya dije, que el Padre te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, por lo que Él ha hecho en el pasado, a la luz de todo esto, quiero decirte lo que he escuchado, y apunta a dos cosas que Él ha escuchado. Primero, ha escuchado de su fe en el Señor Jesús. Y lo segundo, ha escuchado de su amor por todos los santos. Ahora, esto es diferente de lo que Pablo hace en otros libros. Por ejemplo, el libro de Romanos. El libro de Romanos es muy personal. Casi, casi nombra 26 nombres en este libro de Romanos. Y habla mucho de lo que le ha experimentado de personas en específico. Es más, un libro más personal. Vemos también en otras cartas, pero en Efesios, él no está nombrando los nombres de las personas. Porque lo más probable es que había un espacio entre cuando él estuvo viviendo en Éfeso, ha sido por probablemente 5 años desde que él estuvo ahí. Pero también lo probable es que no es personal. Es porque esta carta no solamente es para una iglesia, pero toda la zona de Asia Menor. Una carta que estaba circulando en toda esa área. Y al circular, él está lleno de gozo de que esta iglesia, estos santos que tienen fe en el Señor Jesús, fe es una lealtad a Jesús. Y tenemos esta fe porque hemos sido unidos con Cristo. Y eso impacta cómo vivimos en el momento presente. Somos obedientes a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Somos obedientes a Dios, aunque no vemos todo lo que va a pasar delante de nosotros. Esta fe es esta acción que va hacia adelante confiando en Él, una lealtad presente, una obediencia a Jesús, que está basada en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y nuestra fe es en el Señor, no es una fe en fe, no en nuestras propias fuerzas, nuestro propio desempeño, pero solamente en el Señor Jesucristo, como escuchamos la semana pasada, que nos ha redimido a través de su sangre, que nos ha permitido experimentar el perdón de nuestros pecados, que ha derramado ricamente toda sabiduría y entendimiento. Y ahora habla del amor que ellos tienen. Cuando Pablo habla del amor de las iglesias, él está hablando acerca de su generosidad, su habilidad de poder cubrir situaciones con hospitalidad y compartir sus dones y también sus recursos. Y esa era una marca de la iglesia primitiva. La iglesia era conocida por su amor. Cuando vemos en Hechos 2 cómo comían juntos y cómo tenían todo en común y a nadie le faltaba nada porque el cuerpo se estaba cuidando el uno al otro. Vemos también en Hechos 6 cuando hay asuntos de justicia y cuando hay viudas que no están recibiendo la distribución de comida. Y los apóstoles ponen diáconos, hacen un plan para poder apoyar a estas viudas. La iglesia en Éfeso era conocida por amar a todos los santos. El libro de Éfeso está escrito a gentiles, primordialmente, pero también hay personas judías en estas iglesias. Y vamos a leer en capítulo 2 cómo Jesús ha quitado esta separación entre judío y griego, y ellos son conocidos por amarse, aunque tienen diferencias, ya sea diferencias socioeconómicas o de género o de etnia. Y Pablo les está animando, dice, a la luz de lo que lo que Dios nos ha dado, he escuchado de tu amor, he escuchado de tu fe. ¿Y qué es lo que he hecho con lo que he escuchado? Yo no ceso de dar gracias por ustedes en mis oraciones. Oro, que muy seguidamente en la escritura de Pablo, las oraciones de agradecimiento van antes de pedir algo. Y lo yo estaba pensando esta semana, ¿cómo yo no hago eso? Cuando alguien me ayuda, me pide que ore por ellos, yo oro específico por esa necesidad. Pero ¿qué práctica tan poderosa es que antes de orar por algo en específico, que tomemos una pausa y demos gracias por la gracia que vemos en nuestras vidas? Y aún más, ¿qué práctica es para cristianos nosotros tomar una pausa y orar por personas que quizás no nos estamos llevando bien? Empezar con agradecimiento, aunque quizás tenemos discusiones o circunstancias difíciles, sabemos que Dios les ha redimido, que Dios ha puesto su afecto por ellos, que Dios los ha escogido, que hay suficiente fruto para ver la bondad de Dios en sus vidas. ¿Y qué tanto nuestros corazones se empezarían a endulcecer si empezamos oraciones con agradecimiento? Porque muchas veces empezamos a demonizar a personas que no están de acuerdo con nosotros. Así que les está dejando saber Pablo que les está recordando y él ora, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, y este es el corazón de lo que estamos hablando hoy, el Padre de Gloria, ¿por qué Él es glorioso? Porque Él es eterno, porque Él es hermoso. La gloria del Padre, que sea conocido a nosotros. Él está lleno de gloria porque nos ha dado toda bendición espiritual. El Padre es hermoso. Este Padre de gloria que les dé el espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¡Qué oración tan poderosa! Dice, oro que el Señor abra los corazones de su corazón, para que puedan ver lo que ya les ha sido dado en Jesús. Oro que puedan experimentar su sabiduría, el temor de Dios es la sabiduría. Ahí es donde empieza la sabiduría, con el temor de Dios. Es la habilidad de poder entender su creación a través de Jesús y poder vivir a la luz de eso, no vivir de manera necia, pero vivir de manera fiel de acuerdo a lo que Él ha revelado. Les dice, oro que ustedes tengan la sabiduría para poder caminar. Pero oro que tengan también esta revelación de un mejor conocimiento de Él. Muchas veces cuando hablamos de revelación, yo he visto en las redes sociales que las personas, muchas personas que están buscando tanto esta revelación y ellos no dicen de revelación lo que Dios ya nos ha revelado. Para ellos revelación, esta palabra revelación es algo nuevo, algo que nadie nunca ha escuchado, es como un secreto, algo que perdimos de vista, que Dios le reveló a esta persona en particular y que a través de 2000 años no le ha revelado nada a la iglesia. Y algunas personas están ahí atoradas en eso. Cuando hablan de una relación con Dios, no están apuntándonos a la palabra, están hablando de algo que Dios les dijo en particular, en su vida individual, que es nuevo. Cuando él dice revelación, cuando Pablo dice revelación, algo que es nuevo, pero está hablando de conocer a Jesús a través del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y él dice, estoy orando de que tú lo puedas conocer a él, que los ojos de tu corazón se iluminen para que sepan tres cosas. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Eso es poderoso. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Vamos a ver estas tres cosas. Primero, la esperanza de su llamamiento. ¿Qué es eso? La esperanza de su llamamiento. Pienso que la esperanza de la que habla es el trabajo de salvación en la iglesia que él ya acaba de revelar en el capítulo 1 y que va a hablar más en el capítulo 2, el hecho que Dios nos llamó por su gracia, que antes de que hiciéramos cualquier cosa por él, que él hizo todo por nosotros en Jesucristo. Y porque él nos ha llamado por gracia y no por nuestro desempeño, no por nuestros dones o por nuestras habilidades, que podemos tener esperanza en su llamamiento, porque como él dice en Filipenses, lo que él empezó, él va a terminar. La salvación no empezó contigo. No está dependiente totalmente de ti. Así que Pablo le está diciendo, escucha, abraza esta esperanza. Esto no es optimismo ciego en el futuro. Es nosotros vivir por fe, ahorita mismo, buscando ese futuro y permitiendo que el futuro llene de combustible nuestra obediencia para con el Señor. Y algunos de nosotros esta mañana estamos batallando con la esperanza de su llamamiento, de poder ver que aquel que empezó la buena obra la va a terminar, de poder creer que tenemos riquezas en Jesús, que un día va a ser revelada en su plenitud. Yo amo lo que cantamos hoy. ¿Cómo podemos tener esperanza y creer que vamos a experimentar su bondad? Pero algunos de nosotros estamos batallando con esa esperanza. Y la razón por la cual batallamos es porque nuestros ojos no están en Jesús. Y nuestros ojos están en las circunstancias del mundo y en nuestras propias vidas. Estamos viviendo como si tuviéramos una migraña, como si no estuviéramos conectados a Jesús, como si no estamos sentados en ese avión del que hablábamos la semana pasada, como siendo parte de su cuerpo. Y podemos desanimarnos tanto cuando vemos a nuestro alrededor, nos despertamos en la mañana y leemos las noticias. Y todo se ve oscuro. Vemos a las personas que deberían liderarnos en ambos lados de la política y solamente es necedad y después vemos nuestras propias vidas y no experimentamos todo lo que sentimos es que no estamos llegando a ese lugar que Dios tiene para nosotros y se nos olvida lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y empezamos a alejarnos de su palabra. Y poco a poco nos movemos a las creencias del mundo. Y nos confiamos más de la psicología popular en vez de el poder transformador del Espíritu Santo. Empezamos a creer que simplemente hacemos más. Podemos arreglar todo en nuestra propia fuerza. Pero Pablo dice, no, 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 yo oro que tus ojos se abran para que puedas ver la esperanza de su llamamiento en tu vida, que Él te ha elegido antes de la fundación del mundo, que Él puso su amor en ti y te hizo parte de su cuerpo en Cristo, donde Él es la cabeza, la fuente, la autoridad. Perdido esperanza hoy. Estás aquí, pero no estás aquí. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿A quién buscas que te salve? ¿Acaso es la filosofía del hombre? O lo que Dios nos ha revelado en Cristo Jesús. ¿Por qué las cosas nuevas y las novedades que nunca han sido descubiertas, por qué son tan importantes para ti? ¿Por qué las palabras de recordar no son suficientemente fuertes en tu camino de discipulado? Porque la vida cristiana, mucho de la vida cristiana es recordar lo que Dios ya nos ha recordado, lo que nos ha hecho en Jesús, lo que nos ha prometido. No pierdas la esperanza de su llamamiento en tu vida. Pero yo amo lo siguiente que Pablo nos dice. Él habla de esta herencia que tenemos y esto es poderoso. Él dice, abre los corazones de los ojos de sus corazones para que puedas ver las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. Esto es poderoso. En el verso 14, Pablo nos dice, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión. En el 14 habla cómo el Espíritu Santo es una garantía de la herencia que tenemos en Jesucristo. ¿Y cuál es esta herencia? Esa herencia es nosotros teniendo a Jesús, pero también su reino, que sea totalmente realizado aquí en la tierra y poder posesar los cielos juntos. Cuando Pablo habla de esta herencia que tenemos, es nosotros atesorando a Jesús, pero aquí el verso no está hablando de nuestra herencia, pero Dios obteniendo su herencia a nosotros como su tesoro. El 14 habla de nosotros atesorando lo que Dios hizo por nosotros y el verso en el 18 dice que Dios te asesora a ti como la herencia de Él. Él atesora a la iglesia. Después, en el capítulo 5, va a hablar Pablo de la iglesia como la esposa de Jesús. Jesús atesora a su pueblo como su herencia. Algunos de nosotros tenemos cosas que amamos, son muy importantes para nosotros, y no es el valor monetario, pero ¿quién nos lo dio? Para algunos de nosotros es algo que nos dio nuestra abuela, o quizás un reloj de un papá. Y lo atesoramos tanto ese objeto, lo protegemos, nos aseguramos que esté seguro. Y cuando lo vestimos, somos cuidadosos, asegurarnos que lo tengamos todavía porque significa algo para nosotros. Pero escúchame, si tú estás en Cristo, Dios no te ve a ti de la manera que somos tentados vernos a nosotros mismos. Dios te ve a ti y te ve como un tesoro, porque tú estás en Cristo, estás sentado en ese avión, eres su posesión, has sido sellado por el Espíritu Santo, tu identidad ha sido transformada y no importa cómo te sientes. Él canta sobre ti, Él te ama. Y no nos está viendo nosotros, iglesia, como un conjunto de personas quebrantadas que no pueden arreglar las cosas. No, no, nos ven como, Dios nos ve como los amados, de la misma manera que Él ve a su Hijo, porque hemos sido unidos a su Hijo, nosotros estamos en Él. ¿Qué es lo que hace esa realidad de que Dios nos ve así los lunes cuando nos levantamos y vemos que tenemos estos pensamientos, estas tentaciones y nos recuerda esos pensamientos de lo que no completamos o lo que no tenemos en orden? Y ese espacio de diferencia de dónde nos llama Dios y dónde estamos cuando nos levantamos. Que oremos al Señor, que podamos ver en nuestros corazones, podemos vernos a nosotros mismos, en nuestra identidad en Cristo como tu tesoro. Ayúdame a poder quitar de mi cabeza esas voces que están tratando de alejarme del llamado que tú me has dado. Que puedas hablar, abrir los ojos de mi corazón para poder ver las riquezas de tu amor, la profundidad de tu amor, la seguridad que yo tengo en tu amor, que puedas ayudar a esas voces que vienen a mí, que tratan de definirme, que las puedas silenciar y que yo pueda escuchar tu voz. Que soy suficiente en sí. Que lo que buscas, los trabajos de mis manos, pero tú buscas un corazón contrito, quebrantado. Buscas una relación conmigo. Deuteronomio. Moisés le escribe a Israel y habla cómo ellos son la porción de Dios, la herencia de Dios. Y en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla de herencia y porción, él extiende esta imagen y lo extiende a los gentiles. No solo a ellos que son judíos, que han vivido con fe en Jehová, pero aquellos que ahora están en Jesús. Y les dice, todas las promesas de Dios que fueron dadas al pueblo de Dios son sí y amén en Jesucristo. No, Él no ha reemplazado a Israel con la iglesia o con los gentiles. Ellos son un nuevo hombre en Jesús. Y Dios dice, tú eres mi herencia. Tú eres mi porción, tú eres mi deleite, tú eres mi amor, tú eres aquel que yo le canto. Yo amo que Pablo ora esto porque es tan fácil para mí desconectar esta realidad, saberlo en mi mente, pero no permitirlo que se vaya a mi corazón. Y honestamente, no hay nada que tú puedas hacer y hacer esa realidad que se vaya de la mente al corazón. El espíritu hace ese trabajo. Y ese trayecto de la mente al corazón sucede al permanecer en él, al orar en Jesús, recordándote del evangelio a ti mismo. Sucede siendo parte de una iglesia que se está mostrando en los momentos ordinarios de la semana y se están llenando de palabras de gracia, recordándose que Dios es fiel en sus vidas cotidianas. Y él dice, no solo quiero eso, pero quiero que tú conozcas el poder, verso 19, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Es una grandeza extraordinaria. Pocas veces él utiliza esta palabra extraordinaria. No la puedes medir. Esta grandeza, este poder que no se puede medir, es para aquellos que creen. De acuerdo a la fuerza de su poder, no tu fuerza, el poder de él. Y al escribir en Asia Menor, hay un énfasis en la magia en esos tiempos. Hay ídolos en todo lugar de esa región. Hay un templo, el templo de Artemis, una de las siete maravillas del mundo, que está definiendo la vida de los habitantes en Éfeso, un lugar que casi casi era 100 yardas, casi 100 pilares, donde se intercambiaba el dinero, era como un banco. Y eso definía la vida de las personas. Y esta diosa estaba protegiendo a las personas de los demonios y de los ángeles que no podían ver. Tenía el poder y tenía que ser complacida con los sacrificios de las personas. Así que las personas iban con ella para poder estar en un lugar seguro, porque ella tenía poder en sus mentes. Y Pablo le dice, no, 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 hay un poder más grande que está trabajando. Y ese poder es el poder de Cristo. No está en Artemis, no está en la magia. Ese poder está en confiar en Jesús. Y en los siguientes tres versos, Pablo nos va a mostrar cuál es esa extraordinaria grandeza, ese poder. Y nos va a apuntar no solamente a lo que tenemos, esta esperanza que tenemos de su llamamiento y las riquezas de la gloria de la herencia de Dios, pero este poder es tres cosas. Primero les dice, ese poder es la resurrección de Jesús. Verso 20 les dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y dominio y de todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. ¿Cuál es este poder que no se puede medir? Nos apunta primeramente de la resurrección y la ascensión de Jesús. Nos recuerda este poder. La siguiente semana vamos a ver lo que él se enfoca en el capítulo 2. Les va a recordar del verso 1 al 10 de la gracia que ellos han experimentado en la salvación. Que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ahora los ha hecho ellos vivos en Jesucristo, en Dios. Y es un dicho poderoso que él va a decir, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hemos sido dados vida en Jesús. Esto nos apunta al hecho de que Jesús nos salva a través de su sangre, perdonándonos de nuestras transgresiones y pecados. Este poder no solamente nos salva, pero también nos santifica. Nos ayuda a caminar en obediencia. La iglesia primitiva, ellos predicaban la resurrección seguidamente. Si tú lees el libro de Hechos, cada sermón está hablando de este Salvador resucitador. Y como iglesia tenemos que ser más explícitos en nuestra predicación, declaración del Evangelio, de recordarnos de este poder inmesurable de la fuerza de Dios en la resurrección. Cuando leemos en la Biblia, vemos lo asombroso que Dios ha hecho. Él permite que el fuego caiga en el monte Hermón. Él permite que Personas muertas se levanten de los muertos como Lázaro. Él permite que personas sean alimentadas solamente usando 5 panes y 2 peces. Y todos estos milagros nos apuntan al milagro más grande, el hecho de que Jesús venció a la muerte. Y la muerte es 99.999% exitoso. Lo único que no ha sido exitoso es porque Dios ha dicho: Enoc, tú has sido fiel, ven, ven, no vas a morir. Elías, ven, no vas a morir. Pero Dios les dice: escuchen, Jesús venció a la muerte y eso muestra su poder. El profeta Mohammed no venció a la muerte. Tu predicador favorito no venció a la muerte. Esa persona en tu mente que tanto admiras no venció a la muerte. Tu propia expectativa y fuerza no tiene la suficiente poder de vencer la muerte. Luca, busca a Jesús que ha vencido a la muerte. El mismo poder que estaba trabajando en levantar a Jesús de los muertos, que le permitió ascender, estar a la derecha del Padre, está trabajando en ti. Jesús es el cumplimiento de lo que leemos en el Salmo 110. Este salmo que habla de cómo un día esta persona, esta figura, va a levantarse y sentarse a la diestra del Padre, poniendo a sus enemigos en sus pies, aplastándolos con sus pies. Y Pablo nos muestra que esta persona es que se profetiza es Jesús. Y el salmista en el Salmo 8 habla de cómo Dios le ha dado el dominio a los hombres, de los animales, pero Pablo extiende esta metáfora y él dice que Jesús es el mejor ser humano, la cima del humano. Él tiene dominio no solamente de la creación, pero él tiene dominio sobre la muerte y sobre el pecado. Verso 21. Él está por encima de toda principal autoridad, poder, dominio y todo nombre. Él tiene más poder que cualquier título, no solamente en esta era, pero en la venidera. ¿Qué significa esto? El lunes, cuando nuestros corazones están estremecidos y somos tentados de perder la esperanza por lo que lo vimos en las noticias o en la política. Nos recordamos que hay uno que está en control sobre todos los líderes políticos. Todos esos líderes políticos que nos están preocupando en cada partido político. Él nos llama a no perder la esperanza porque Él no está preocupado en los cielos. Él está sentado en su trono, en una posición de autoridad. Está a la diestra del Padre. Él está reinando con el Padre. Y algunos de nosotros, para algunos de nosotros, nos tenemos que recordar al estresarnos por nuestro jefe, nuestro supervisor, que esa persona no tiene autoridad de reinar sobre tu vida, que Jesús es supremo sobre tu vida. Y él termina diciendo que él sometió todo bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, sobre todo. Él tiene poder de resurrección, poder para reinar. Él es la cabeza. La cabeza determina la dirección. La cabeza nutre el cuerpo. La cabeza está a cargo. Y él reina todo, sobre todas las cosas, para la iglesia. Para la iglesia, esa frase es poderosa. Todo lo que Jesús es la cabeza nos apunta a la bendición de su herencia, que eres tú. Quizás es difícil darte cuenta de eso hoy, pero te animo a que permitas que tu fidelidad ponga raíces en las promesas que Él te ha dado a ti y ese futuro que Él promete. Dios está trabajando todo para el bien de aquellos que lo aman, que están en Jesucristo. Un día, su iglesia, su pueblo, va a tener la tierra por herencia. Y su amor va a llenar la tierra con personas de toda lengua, tribu y nación, para que el mundo pueda experimentar la plenitud de Jesús. Y aunque ahorita no se ve así, porque estamos súper conectados y podemos ver todo fracaso, se reporta todo fracaso de toda iglesia, ¿verdad? Se reporta a diario. Que nos recordemos esas buenas noticias, que las buenas noticias muchas veces no, por cada mal historia de la iglesia, hay 50 historias de gracia de lo que Dios está haciendo a través de su pueblo. Y si tú quitaras a la iglesia del mundo, la filantropía, la visión moral de la sociedad, que es que nos da belleza y bondad, sería impactante si eso se perdiera del mundo. Así que te animo a que pongas tus ojos en esta plenitud que tenemos en Cristo, a través de su Espíritu que nos llena. Mi oración para ti esta semana es que este texto cambie la forma en que tú oras. Que en vez de orar por más y más y más, que tomemos una pausa y le oremos al Señor. Abre nuestros ojos para que pueda ver correctamente. En Segunda de Reyes, Elías tiene un siervo que está mentoreando, que se llama Eliseo, que está rodeado de un ejército. Y este siervo está asustado. Porque todo lo que ve es este ejército enemigo. Y él ora una oración poderosa. Señor, abre sus ojos. Y Señor, abre sus ojos. Y él ve alrededor del ejército. Vio colinas llenas de caballos y carros de fuego. Él ve el ejército del Señor rodeando a sus enemigos. ¿Qué sucedería en esta iglesia si esta fuera nuestra oración? Esta semana, este mes, este año, abre nuestros ojos para que podamos ver las buenas noticias. Al irnos a los caminos del mundo, no simplemente estamos poniendo en nuestras mentes lo que el mundo nos dice, que las cosas están quebrantadas y sí lamentamos la realidad del quebranto de nuestro mundo, pero estamos diciendo al mundo, déjame decirte lo que Dios está haciendo. Dios se está moviendo. Él ya ha proveído la solución del mundo en Jesús, en su Hijo que vivió la vida perfecta, que murió la muerte que merecíamos, que venció la muerte en la cruz para aquellos que pongan su fe en Él, puedan ser perdonados por sus pecados, pero más que eso, que puedan ser unidos en Cristo. Y aunque parece que no hay esperanza, no somos sin esperanza. Aunque se ve oscuro, hay una ciudad construida en un monte. Para algunos de nosotros, esta semana lo que tenemos que hacer es no leer las noticias. Spurgeon nos dice, tengo dos libros, la Biblia y el periódico. Está bien, porque la Biblia nos ayuda a interpretar lo que está sucediendo, pero para nosotros, por algunas temporadas, solamente necesitamos la Biblia. Tenemos que ver a Jesús. No solamente a un Salvador crucificado, pero resucitado, sentado a la diestra del Padre. Tenemos que vernos a nosotros mismos en Él. No nuestros fracasos, no la iglesia, como un conjunto de personas que no pueden arreglarse. Tenemos que ver a nosotros mismos como nos ve Jesús. Como me dijo mi amiga Dari, como santos que no siempre actúan como santos, pero que el Señor los llama santos. Tenemos que levantar nuestra visión, nuestros ojos. O si no, nos vamos a ahogar en un mundo si no estamos permaneciendo en Cristo. Te ahogarás si estás definiéndote a ti mismo por la voz de alguien más en vez de la voz del Dios Trino. Así que el Espíritu nos ayude a poder levantar el rostro, la vista, la visión y que nos recordemos que estamos en Jesús. Tú estás en Jesús. Oremos. Padre, yo oro que esta sea nuestra realidad, que permitamos que tú nos formes, que nos definas, que podamos ver la esperanza del llamamiento que tenemos de ti, nuestra identidad en ti y el poder inmesurable de tu grandeza trabajando en nosotros. Tu iglesia multiétnica, multicultural, de todas las edades, esta iglesia hermosa. Ayúdanos a escuchar tus cantos que nos cantas en el nombre de Jesús. Amén. Y cada semana comemos una comida que se llama la Cena del Señor, que nos apunta al amor de Cristo. Cuando Él fue traicionado, tomó pan y Él dio gracias y lo partió. Dijo, este es mi cuerpo quebrantado por ti. Él dio gracias por ti de la misma manera que Pablo dio gracias por la iglesia de Éfeso. Y dijo, este es mi sangre derramada por ti. Cada vez que tú comas del pan y tomes del vino, tú predicas la muerte de Jesús hasta que Él regrese. Aquí en esta iglesia sumergimos un pedazo del pan en el jugo o en el vino. El vino está marcado por cuerda, lo que tu conciencia te permita hacer. Y cada semana nos recordamos las buenas noticias del Evangelio. Este no es un funeral donde simplemente estamos tristes. Este es un tiempo donde ponemos nuestros ojos en Jesús. Nos recordamos que Satanás hizo todo en su poder para quitarnos la esperanza y quitarnos el amor del Padre, pero el Padre ganó. Juntos estamos aquí, lo logramos. Estamos aquí en su casa. Algunos de nosotros llegamos aquí arrastrados. Estamos aquí, aunque tuvimos una semana dura y estamos aquí celebrando no lo que hicimos nosotros, pero lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Así que come esta comida, alabando a Dios, que nada está en tus hombros. Permanece en Él. Deja que sus palabras que dice, permanece en mí y tú sí darás fruto. Y estas palabras, ese es un testimonio que esta semana permaneceremos en su poder y seremos pacientes y esperaremos por ese fruto que va a venir, porque el fruto no crece de la noche a la mañana. Así que ven, come si estás en Cristo y come. De esta comida, de la cena del Señor.